No, señor. Nosotros como transportadores y yo como representante de la Asociación Colombiana de Transportadores de Cargas Livianas o Livianos, estamos apoyando el sector transporte en general y a las comunidades. En ningún momento nosotros estamos bloqueando. Nos tomamos los peajes a nivel del convenio, los comuneros, Zipaquirá, Bucaramanga, Bucaramanga, San Alberto, Tunja, Barbosa, por el mal estado de la vía. Invías no invierte los recursos por los cuales nosotros pagamos como transportador y como comunidades. Entonces, acá tenemos una protesta pacífica. Esperamos que el Gobierno Nacional, Ministerio de Transporte, Ministerio de Hacienda y los gobernadores de Santander, Norte de Santander, Casanare y Boyacá, se hagan presentes para buscar una solución. Nosotros ya hemos sido muy pasivos, hemos sido muy permisivos con pañitos de agua tibia. Se están llevando los recursos, están invirtiendo los recursos encima de las fallas geológicas y esos dineros se están perdiendo, se están desviando. Entonces, están recaudando en 6 peajes por más de 20 años en esta vía nacional, tan importante para la economía del país, y Santander tenemos las peores vías en infraestructura vial. Entonces, le exigimos al Gobierno Nacional presencia para que solucionemos este tema, y al Ministerio de Transportes y a Envías, que es el encargado de este corredor vial. Hasta tanto, tenemos todos los peajes. Yo estoy en Pescadero, otros compañeros están en Curití, otros están en Oiva, muy posiblemente vamos para Saboyá, vamos para Arcabuco, vamos para Zipaquirá, porque no aguantamos más los transportadores metiéndole dinero a los vehículos, trabajando a pérdidas, y las comunidades están poniendo las víctimas. Entonces, no vamos a permitir que nos sigan desangrando el departamento, que están desviando los recursos. Necesitamos inversión social en la vía nacional para que Santander tengamos economía y desarrollo y tengamos una movilidad y digna, por lo cual nosotros pagamos el dinero para el mantenimiento de este corredor vial, que es Zipaquirá, Bucaramanga, Bucaramanga, San Alberto, vía los corredor vial los comuneros.
Pues entonces, en primer término, esta protesta no hace que haya bloqueo. Si usted viene o si va a emprender camino, pues se va a encontrar, sí, con los manifestantes, y ya nos va a explicar don Ramiro más detalles de esta manifestación, pero no implica que ellos estén bloqueando la vía, no hay problemas para utilizar la carretera. En cambio, sí, lo que nos cuentan, Ramiro, es que ustedes levantaron las talanqueras y no se está permitiendo el cobro de los peajes.
Sí, señor, exactamente. Lo hicimos en el bien del sector transporte y las comunidades, porque es la única manera que vengan a solucionar el problema, porque no vamos a permitir que nos sigan llevando que sigan recaudando 24/7 los 365 días en vías y lo echen a una bolsa y desvíen los dineros para los destinan para otro lugar. Necesitamos inversión social en el corredor vial y hablamos de temas nuevamente de peaje.
Pues es que eso era lo que iba a corregir justo la firma del convenio de los comuneros, una firma que se produjo entre autoridades del orden nacional y las regionales hace, ¿qué?, un año ya prácticamente, porque eso fue al final de 2024, ya estamos llegando al último tercio, ya entramos en el último tercio de este 2025, y las mismas autoridades del orden local, regional, porque los alcaldes fueron los primeros en levantar las voces, ¿cierto?, las comunidades de los municipios, luego el departamento de Santander, que nos explica por qué no hay como un avance mucho más ágil, notorio, en este convenio que pretende que los recursos que se recaudan en esos peajes se inviertan no en otras vías, sino aquí en la vía principal que nos comunica con el centro del país. ¿Hasta qué horas entonces, Ramiro, se van a quedar ahí?
Nosotros vamos a una manifestación pacífica indefinida hasta que el Gobierno Nacional, Invías, Ministerio de Hacienda, Invías y Gobernación se hagan presentes y nos solucionen el problema. Si nos toca aquí el resto de año, aquí nos vamos a estar.
Maribel, y para contarle también a Ramiro, a quienes están escuchando Caracol Radio a esta hora, en la vía y no necesariamente a todas las audiencias que tenemos es que a esta hora se ha organizado una especie de puesto de mando unificado donde, en un municipio en particular, en donde ahora nos contestó el señor comandante de la policía del departamento Santander, él nos contestó y nos decía, estamos ya aquí prácticamente que dispuestos a atender todo lo que está ocurriendo en la vía con las autoridades del orden regional. ¿Qué municipio?
En el municipio de Vélez, Juan Carlos, es que tendrán este plan de mando unificado, para puesto de mando unificado para tomar acciones con relación a lo que estamos conociendo.
Y lo que nos dicen es que hasta ahora lo van a instalar, pero que van a tratar de sacar una conclusión, un comunicado, para que suene aquí a través de Caracol Radio, si se puede, por supuesto, antes de que termine el noticiero del mediodía, Ramiro Anaya y la protesta que a esta hora efectúan los miembros de la Asociación de Transportadores Livianos. Ramiro, sería una necedad, pero lo preguntamos, ¿por qué? Porque pues son muchos de los tramos de la carretera los que están en una circunstancia pésima, pero ¿cuál quizás es el peor?
El peor lo tenemos Puente Nacional San Gil. Y también tenemos la posibilidad de que aquí Pescadero Curos, en cualquier momento nos vamos a quedar sin vía, porque cuando hubo el desastre de la avalancha, que un hueco, ahí que llamaban como las hamacas, 15 letras, y ya tiene más de 4 años y no han mitigado nada. En cualquier momento, Bucaramanga, San Gil, quedamos incomunicados. Y también queremos decir, y escuché que tienen un mando unificado en Vélez. No, señor, nosotros no vamos a ir a Vélez porque nosotros somos los que vamos a elegir el sitio del mando unificado para la negociación. Nosotros no podemos irnos para Vélez para que vayan a comprometer los dineros de la vía nacional para la vía Alcarare y para otras vías alternas.
Sí, pero no queremos decir que eso se comprometan los recursos con la troncal del Carare que, o la transversal que tendrá sus propios, entre comillas, dolores de cabeza. No, lo que pasa es que las autoridades hoy estaban efectuando algún tipo de reunión cuando les tomó allí la noticia de que ustedes se habían plantado en 3 peajes y están tratando de clarificar la información antes de salir a medios, era lo que nos decían las fuentes de la gobernación, de la policía de departamento Santander, de la policía de carreteras, frente a lo que estaba ocurriendo en estos puntos, en los peajes, en orden, el de Pescadero, el de Curití y el de Oiba, y amenazan con ustedes o ustedes en irse a otras casetas del recaudo, que son las localizadas en Arcabuco, Saboyá y el otro municipio, ¿cuál?
Tres Piedras y Zipaquirá.
Es que ahí le entró un tanto cortado. ¿Cuáles?
Tres Piedras.
Sí.
Vía Bucaramanga, San Alberto, Saboyá, Zipaquirá, Arcabuco, que es el mismo corredor vial.
Ah, bueno, tres en Boyacá y el otro, el de Tres Piedras, eso ya es sur del departamento del Cesar.
Norte de Santander.
¿Norte de Santander?
Sí, señor.
Bien, sí.
Pese a la suspensión, la Administración Municipal reiteró el llamado a todos los conductores para que mantengan el cumplimiento de las normas de tránsito, porten sus documentos al día y conduzcan con precaución.
11 de la mañana, 23 minutos en Colombia. Pero fíjense, Maribel, fíjense ustedes oyentes, cómo se han desencadenado los hechos a raíz de que entramos en un periodo de anormalidad académica, de que tenemos unos días de asueto de los escolares. Esto no fue una cuestión improvisada, ¿no? Siempre sabemos ya dentro del calendario de cada año, del año lectivo, cuál es la jornada de receso escolar, ¿no? ¿Cierto? Piedecuesta levantó y solamente los periodistas supimos hasta ayer de la determinación de levantar el pico y placa extendido. Esta mañana aquí teníamos ya programada una visita del señor alcalde encargado del municipio de Bucaramanga. A él le preguntábamos, bueno, su jefe, porque él sigue siendo el director del Comité de Gestión del Riesgo, integrante del gabinete del gobernador. El gobernador le ha dicho a ustedes, los alcaldes, a ustedes como encargado, que levanten el pico y placa. ¿Usted qué dice? Y entonces el hombre titubeó y dijo, no, pues vamos a analizar con la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, pero por supuesto yo creo que sí, que podría ser, que ahora nos vamos entonces a analizar, ¿no? El gobernador en el trino decía, pido que de manera coordinada, sí, pero es que eso debió ser desde antes. Horas después, como a las 8 de la mañana, se conoce el comunicado de la Dirección de Tránsito, de la Secretaría de Tránsito del municipio de Girón. Falta conocer en consecuencia que nos confirmen. Y mire, Maribel, en la cuenta de X de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, y por favor, también lo que puede referir en sus cuentas, en sus redes sociales, la Alcaldía de Florida Blanca y la Secretaría de Tránsito de Florida Blanca, a ver qué hay. Pero en suma, ¿por qué no se analizaron estas determinaciones desde el jueves o viernes? Una reunión virtual y listo, y antes de que nos fuésemos al fin de semana a anunciar, levantamos el pico y placa, pero todo a medias, pie de cuesta, el pedido del gobernador, el alcalde de Bucaramanga encargado, diciendo que hasta ahora van a analizar, que muy probablemente sí. Luego Florida Blanca, pasa la mañana, no confirman desde la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, Florida Blanca no se pronuncia, y ya está pasando el primer día de la semana de receso escolar, coordinación y planeación, y esa que es una necesidad urgente que se hace desde todos los sectores, esa expresión de que ¿por qué no se trabaja como si fuese un solo municipio? ¿Por qué si no logramos ese propósito de un distrito metropolitano? ¿Por qué en consecuencia se adoptan determinaciones rápidas, claras, un consenso para que esto no sea que en Pidecuesta sí, que en el otro municipio no, que en el otro sí y en el otro no? 11 de la mañana, 26 minutos en Colombia. Una pausa. Tenemos información importante. Vamos a decirle a nuestra fuente que nos espere un instante porque hay una noticia importante con San Camilo, el hospital psiquiátrico importante de referencia, el hospital mental aquí en la región. 11:32 en Colombia. Natalia Sofía Ortega Ortiz es la señora gerente de la empresa social del Estado Hospital Psiquiátrico San Camilo en Bucaramanga. Gerente, buenos días.
Buenos días.
Bienvenida. Le cuento que esta mañana estábamos a punto de soltar una noticia a nivel nacional, pero nos abstuvimos, nos mordimos la lengua, pero el titular o el intro que habíamos vendido, entre comillas, se dice así, a la manera en que le ponemos en contexto a nuestros compañeros de Caracol en Bogotá, los editores, era el siguiente, incluso lo teníamos para el espacio más importante de la radio en el país, que se llama 6AM, decía así, abro comillas, el principal hospital mental del oriente del país cortó los servicios a los afiliados de Nueva EPS, pero como uno tiene que ser responsable absolutamente, dijimos no podemos, por salir del paso, echar la noticia, porque no nos han confirmado. Nos la tuvimos ahí, pero nos dicen que ya el titular cobra vigencia y que entonces, en consecuencia, ¿es verdad, señora gerente?
Sí, señor. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por estar como atentos a todo lo que sucede en nuestro hospital. Sí, señor. A partir del día de hoy, pues era un comunicado que ya habíamos anticipado a la EPS en la semana anterior, anticipándolos a que esto se podía dar si no llegábamos a un acuerdo, una conciliación, o por lo menos sentirnos escuchados de parte de las directivas de la EPS, pero hasta el día de hoy no tenemos respuesta oportuna, positiva, ni siquiera respuesta. Entonces, a partir del día de hoy, sí, ya queda en firme pues esta decisión para nosotros no es fácil de tomar. Para nosotros es una decisión supremamente difícil, pues porque entendemos el compromiso que la S tiene con los pacientes y pues vemos que sabemos que los afectados pues son los usuarios, pero pues alguien tiene que hacerse responsable y en este caso la EPS no ha querido ni siquiera darnos la cara, no nos contestan. Hemos surtido todos los efectos legales, desde derechos de petición, tutelas, procesos ejecutivos, y no sucede absolutamente nada. Tenemos una tutela con desacato, con una respuesta de fondo que no han dado, y al día de hoy tampoco podemos tener respuesta de parte de ellos, y la deuda crece y crece, y para nosotros pues ya es inviable sostener esta cantidad de usuarios si no tenemos pago de parte de la EPS.
¿A cuánto va la deuda hoy, señora gerente?
A 12.855 millones de pesos.
Casi 13.000 millones, solamente hablando sí. De la nueva EPS, de esta empresa sobre la cual hubo noticias al final de la semana anterior. Hay que decir que el hospital tiene en su sede de Bucaramanga una capacidad de 358 camas. Atiende servicios de urgencia, hospitalización, adultos, niños y consulta externa. Y casi siempre esas 358 camas están full, no rebaja del 50%. Nos decía Natalia la última vez que hablamos, esto para dar cuenta de la cantidad de flujo de pacientes que llegan al hospital todos los días, Natalia.
Sí, señor, así es. Y bueno, es importante que se sepa que de los 12.855 millones, 9.153 son deuda que tiene la EPS con nosotros después de haber sido intervenida. Es decir, empeoró la situación para nosotros como hospital en cuanto a la cartera de esta EPS. Importante también, clarísimo, y es que para nosotros como hospital es la EPS que más población le atendemos, no solamente en Santander, sino también lo que ustedes hablaban del oriente colombiano, nosotros también hacemos atenciones. A la nueva EPS en el último trimestre la atendimos 7.824 personas, fueron atendidas de la nueva EPS, es decir, el 45% del trimestre fue de la nueva EPS. Hombre, hay que dejar clarísimo que el tema salud mental son población en riesgo, es población vulnerable, son temas de salud pública, es población que debe el gobierno nacional prestarle atención, el ministerio, y no dejarnos así a la deriva, sin respuestas, sin soluciones. Con el 45% de las atenciones quiere decir que en la deuda también equivale es la más grande que tenemos en este momento de las EPS. Es decir, que nosotros sí tenemos que atendemos los pacientes a tiempo, puntuales, se le hace todo y tenemos que pagar a los especialistas, hay que pagar a los médicos generales, a las enfermeras, a los auxiliares, a los psicólogos, servicios generales, absolutamente todo. Y es un hospital que demanda bastante atención por el mismo contexto del paciente que nosotros atendemos.
En esa última ocasión en la que conversábamos, nos decía la señora gerente que en el primer semestre el hospital había atendido a cerca de 36 mil personas. Gerente, un dato a tener en cuenta, sí, dentro del contexto.
Sí, y si le sumamos del último trimestre, fueron 17.733 más los 36.000. Ya estamos hablando de una población bastante, bastante alta.
Claro, y los servicios que se cortan a los afiliados de Nueva EPS, ¿son todos los que ustedes pudiesen prestar?
Nosotros en este momento a la población infantil, que es una población, si bien es cierto, la población de salud mental es una población vulnerable, pero los niños son más vulnerables aún, la población infantil, a ellos no les hemos cerrado los servicios, se les está atendiendo todo el tema de sus consultas y el servicio de urgencias queda sin barrera alguna para la atención de toda la población. Usted sabe que pues es una obligación de parte de nosotros atender las urgencias. Para el día de hoy, por lo menos el hospital hoy cuenta con una ocupación sobre el 80% en total.
Por urgencias, en consecuencia, pues no puede haber barreras y menos en tratándose de niños, ¿no? ¿Cierto? Esos continúan allí de personas que llegan afectadas buscando una atención prioritaria, urgente, al Hospital Mental de Bucaramanga, que sirve también a varias poblaciones de municipios aledaños, de departamentos aledaños, los que están alrededor, porque aquí a Bucaramanga pues viene gente a que la traten de diferentes dolencias de tipo físico, de tipo mental, desde diferentes regiones del país. La noticia que teníamos ahí, casi a punto de dar, no faltaba que la señora gerente nos confirmara, pero eso es lo que ha ocurrido. Gerente, muy amable, y seguimos. ¿Cuánto deben las demás EPS?
Las demás EPS, pues la deuda, sí hay bastante deuda, sobre todo de las liquidadas, pero por lo menos las intervenidas de parte de nosotros ha venido mejorando, lo que es Sanitas, Famisanar, tuvimos un buen acuerdo de pago y la deuda bajó, ya estamos como en 1.900 millones con Famisanar, pero viene bajando porque hicimos un acuerdo de pago y se logró la regularización. Sanitas son muy juiciosos, la deuda no es superior a los 1.000 millones. Cosalud, pues sí, con ellos es difícil, pero no, actualmente no hay convenio con Cosalud en nuestro hospital para el tema de los programas y hospitalización. El servicio de urgencia sí es transparente para todo el mundo. Pero el hospital tiene una deuda de más o menos 31 mil millones de pesos.
Gerente, muy amable, muchas gracias. Es la señora gerente del Hospital Psiquiátrico San Camilo de Bucaramanga, Natalia Sofía Ojeda, aquí en Caracol Radio. Otro hecho destacado que empieza a generarse en la Universidad de Santander, UDES. El presidente de la Corte Suprema de Justicia respondió hace algunos instantes señalamientos que hacen a magistrados de altas cortes desde algunos flancos de algunos sectores del país y pidió moderación en el lenguaje a toda la comunidad cuando se trate de debates. Dice, por supuesto que es necesario que haya el disenso, pero lo que se critica y se fustiga es cómo se generan las críticas allí en la UDES. Está Laura Basto, adelante. 11 de la mañana, 42 minutos en Colombia. Noticias que tienen que ver con la seguridad de Bucaramanga. Una primicia que nos soltaba esta mañana. El alcalde encargado de Bucaramanga, en el sentido en que ya había habido la designación de un secretario del Interior para Bucaramanga que reemplazara a quien hasta hace algunos días estuvo en el cargo y que terminó renunciando. Nos referimos al coronel Gildardo Rayo, un coronel retirado, hace parte de la reserva activa del Ejército Nacional, que llegó desde el primer instante en que el exalcalde Jaime Andrés Beltrán Martínez asumió el rol como tal, como primera autoridad del municipio. El coronel Rayo estuvo aquí, es un caleño que él en su despedida reconoció, dijo: aunque yo no soy de aquí, pues logré vincularme afectivamente con Bucaramanga, estuve trabajando durante 21 meses y me voy, hacia una valoración de todos los indicadores de seguridad. Pues bien, lo reemplaza en el cargo, fue la primicia que nos soltaba esta mañana el alcalde encargado, el coronel Reinaldo Rojas. El coronel Reinaldo Rojas fue su comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga en los últimos años, es un oficial que se quedó a vivir en Bucaramanga y él fue designado como secretario del Interior, una fuente de alta credibilidad. También hace algunos instantes Maribel nos cuenta que en un operativo hace cerca de unos 40 minutos se capturó a un sicario de alta peligrosidad en un operativo que desplegó bastante fuerza pública en el sector de Villas del Girardot, que serán resultados operativos que presente la Policía Metropolitana de Bucaramanga quizás esta tarde o mañana, pero nos cuentan que era el último eslabón de una bien organizada banda criminal que estaba haciendo de las suyas en el área metropolitana de Bucaramanga, un jefe de sicarios. Esa una y otra noticia referida a temas de seguridad. La Policía Metropolitana de Bucaramanga también esta mañana daba cuenta de la captura de alias Pipe Oduende, presunto integrante del grupo delincuencial Los Búcaros, responsable del feminicidio de una joven en Barranca Bermeja. Hablaban también de planes operativos del GOES en diferentes sectores del área metropolitana, en Transición Sector Las Pilas, en fin, la Policía Metropolitana, de un grupo delincuencial San Rafa dedicado al microtráfico en Bucaramanga. La captura de dos personas son resultados que cualquiera ha tenido ahí presentes durante mucho tiempo, que aquí en Bucaramanga pues no pasa una semana sin que la policía despliegue operativos de seguridad aquí y allá. Y sobre este particular, pues también Paula Camila Maldonado a esta hora nos tiene información, porque Paula Camila, dice usted que también quedó desmantelado un grupo de delincuencial llamado Los Tiburones, dedicado al hurto de fincas en Santander. 11:52 en Colombia. Maribel, usted tiene una información que habla de que se ha levantado una restricción que persistía desde hacía algún tiempo aquí en Bucaramanga. Usted había comenzado contándonos de la restricción. Ah, bueno, del pico y placa, antes de que venga con la noticia, la llamó el alcalde de Girón, de Florida Blanca. ¿Qué le dice?
Que esta tarde se va a reunir con el director de tránsito de Florida Blanca para definir si se une a Piedecuesta y a Girón con la medida de pico y placa que se suspende temporalmente por semana de receso escolar.
Bien, entonces esperamos esa información desde allí, desde los municipios de Florida Blanca y de Bucaramanga. Ahora sí, el tribunal anuló un decreto que le impedía a los comerciantes vender o ceder la actividad comercial o negocio de 4 plazas de mercado de Bucaramanga. ¿De cuáles?
Se trata de la Plaza de Mercado San Francisco, la Concordia, la Plaza Guarín y la Plaza de Mercado del barrio Kennedy. Para ellas, el Tribunal Administrativo de Santander confirmó la nulidad del decreto mediante el cual la Alcaldía de Bucaramanga había reglamentado el funcionamiento interno. De acuerdo con lo señalado por Jorge Flores Herrera, concejal de Bucaramanga y demandante del caso, la normativa en cuestión no permitía que los comerciantes vendieran, comercializaran o cedieran sus negocios a otros comerciantes. Jorge Flores explicó. Por medio de esa sentencia de segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Santander consideró y señaló que la Alcaldía de Bucaramanga no es el organismo competente para establecer el reglamento del manejo de las plazas de mercado.
11:54 en Colombia. Los clubes rotarios son organizaciones dedicadas a atender ayuda, dedicar su vida, la de sus integrantes, pues, a solventar algún tipo de problemas. Lo hacen con pasión, energía, competencia. Dentro de sus objetivos están promover la paz, combatir enfermedades, promocionar acceso, por ejemplo, al agua dulce, saneamiento y fomentar buenos hábitos de higiene. Y nos habían dicho el Club Rotario Bucaramanga Sur que iba a estar aquí en Bucaramanga esta semana, como en efecto lo está haciendo, un referente de los clubes rotarios, un canadiense que se llama John Cairns, que está aquí con nosotros. Él es canadiense, habla algo de español. John, buenos días.
Ah, buenos días. Thank you so much. Gracias. Mucho gusto. Juan.
John, Juanito.
This is Juan. Juanito Guapo. Juanito. Juan
feo,
Guapo.
Feo.
Juan Guapo.
Juan Guapo.
Juan.
Juan, exactamente.
Tres Juan.
Y bueno, nos
gracias.
Gusta esa dinámica con la que llega John, que toma el pelo aquí, que se adapta rápidamente y trae a un traductor. Los amigos del Club Rotario Bucaramanga Sur traen un traductor para que, por respeto a los oyentes, pues no nos pongamos aquí a divagar, sino a utilizar a alguien que habla el idioma. Hay que decir que John, cuando estaba terminando la secundaria en su país, consiguió trabajo en Ferrocarriles Nacionales Canadienses y de repente todas sus metas y sueños, tanto personales como profesionales, se desmoronaron. El 30 de noviembre de 1992, a los 26 años, mientras ensamblaba un tren en el patio de maniobras de Toronto, fue atropellado por un vagón de 68 toneladas y John perdió instantáneamente el brazo y la pierna derechos. Esa es la historia de John y desde entonces cumple un objetivo social, John, ¿no? ¿Cierto? Y ha venido aquí a Caracol Radio. Y entonces, en consecuencia, ¿cuál es el propósito de la visita de John a Bucaramanga?
What is actually your purpose from the visiting is here in Colombia, exactly in Bucaramanga?
Gracias, Juan. It's a real pleasure and honor to be here at Colicol Radio 99.2 FM, 880 AM. Juanito.
Es un gran placer de estar acá.
Sí,
sí.
No, es que el hombre es como DJ, ¿no? DJ Juanito.
DJ Juanito. Bucaramanga, Rotario Club Bucaramanga Sur. I want to say thank you so much. to Rotario Club Bucaramanga Sur, to Sergio, to Marley, and the entire club, for the opportunity to be here. Thank you, Juan. Gracias. And Juan, for my traductor. Me hablo español poquito. Mucho gusto, gusto conocerte.
Bien.
My purpose here in Colombia is I have a project called Prosthetics for Colombia.
Él tiene un proyecto conocido como Prostéticos para Colombia.
I knew in my heart I was to come here to Colombia.
Él sabía en su corazón que iba a venir acá a Colombia.
And I have a foundation in Canada called Wheelchair of Hope Foundation. We provide wheelchairs for people all over the world and in Canada and my own community.
Él tiene una fundación que se llama
Wheelchair of Hope Foundation.
Uh-huh. Y ellos proveen de sillas de ruedas a las personas por todo el mundo y sobre todo en Canadá para aquellos que las necesitan.
Sí.
And the way that works is for whatever reason, if people, for example, they die or they no longer need their wheelchair and it's like brand new and they're very expensive, they donate it to our foundation. And then what our foundation does is we give that back to people in need who don't have the resources or the funds to help give them a better life through mobility.
Si hay alguna condición, algún momento por el cual las personas que tienen en uso esas sillas de ruedas ya no tienen por qué usarlas o ya no las necesitan como tal, ellos las reutilizan si están en muy buen estado y se las brindan a personas que nuevamente puedan tener la necesidad de adquirir esas cuestiones sin necesidad de poder, las sobre todo aquellas que no pueden pagarlas.
Claro, hay que decir que Juan es coach, inspirador y transformador, ha dedicado su vida al servicio público, compartiendo su destacada trayectoria con corazón, ingenio y sabiduría con miles de personas a nivel local y nacional, y describe su tragedia como un auténtico regalo, Maribel, que ahora comparte con los demás. Convertir imposibilidades o hechos imposibles en posibilidades, convertir reveses en nuevos comienzos, como él lo ha hecho. Así pues que es una persona positiva, que nos invita a soñar, a inspirarnos, en fin. Además, el hombre cruzó, se ha estado entrenando para cruzar a nado el Canal de la Mancha desde Gran Bretaña hasta Francia, un trayecto de 34 kilómetros que va a cumplir el próximo año, ¿no? Uh-huh. Ahora vamos a continuar hablando y le vamos a hacer un perfil con mucha más edición, en fin, para pasarlo en próximas emisiones, pero era la historia que queríamos contar de este destacado coach inspirador que ha llegado a Bucaramanga. 12 en punto en Colombia.